Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, muchas gracias. El Comité del Patrimonio Mundial añadió 13 nuevos sitios culturales en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y algunos de ellos se encuentran en América Latina y les vamos a contar cuáles son.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, varios países latinoamericanos pudieron celebrar que sus sitios culturales fueron añadidos a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y entre ellos Uruguay.
Así es, Martín. El 27 de julio se celebró de manera virtual la 44ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial, presidida desde China, que se encuentra examinando las candidaturas de inscripción correspondientes al año 2020 y también al 2021. Y seleccionó un total de 13 nuevos sitios en todo el mundo. Los elegidos de América Latina en esta oportunidad fueron el sitio Roberto Burle Marx en Brasil, un jardín paisajístico creado por el artista y arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en Río de Janeiro, el complejo arqueoastronómico Chanquillo en Perú, un sitio arqueológico que data de entre el 500 y el 200 a.C., y que tiene unas construcciones edificadas en un paisaje desértico en el Valle de Casma y funciona como un calendario solar perfecto. También fue elegido el asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la región de Arica y Parinacota en Chile, el conjunto franciscano del monasterio y la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala, México, y la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántida en Uruguay.
Esta última es el tercer sitio en Uruguay en integrar la lista de la UNESCO, junto con el barrio histórico de Colonia del Sacramento en 1995 y el paisaje industrial de Fray Bentos allá por el año 2005, ¿no?
Así es, Martín. Esta iglesia, ubicada en Estación Atlántida, en el departamento de Canelones, en Uruguay, fue construida entre 1958 y 1960 por el ingeniero civil Eladio Dieste, fallecido en el 2000 y considerado un exponente de la arquitectura mundial. La candidatura fue presentada en 2019 y fue seleccionada por su técnica innovadora y la reinterpretación moderna de un tipo de edificio tradicional como son las iglesias católicas. Y sobre el tema conversamos hoy con Natalia Brenner, presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, SAU, quien nos contó cómo recibieron esta noticia y por qué cree que fue elegida la obra de Dieste.
Como presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, hoy estamos de fiesta, ¿no? Hoy temprano empezamos a escuchar la transmisión que había quedado en cuarto intermedio desde ayer, y finalmente la Iglesia de Cristo Obrero de Estación Atlántida, del ingeniero Eladio Dieste, está inscrita dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que realmente es un gran orgullo. Es un proceso de largo que se viene trabajando para su postulación a ser parte de esta lista tan importante del patrimonio de la humanidad. Entra dentro de la UNESCO tiene como determinados criterios para la evaluación. Está dentro del criterio 4, que tiene que ver con ejemplos sobresalientes de un tipo de edificio o conjunto arquitectónico o tecnológico que sea justamente relevante. Y relevante no solamente para el país, sino en comparación con el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, Dieste nace en 1917 y construye esta obra del 58 y el 60, y es una obra magnífica de arquitectura. Dieste era ingeniero, pero es arquitecto ad honorem de la Facultad de Arquitectura, doctor honoris causa de la universidad, y realmente con una capacidad creativa impresionante, donde se conjuga, bueno, por un lado el tema del ladrillo como material vernáculo, material del lugar, con una tecnología totalmente innovadora, que es la de la cerámica armada, donde todo eso permite cubrir unas distancias muy amplias. En el caso de la iglesia de Cristo Obrero, con unas paredes y techo de ladrillo ondulado, que hablan de una sensibilidad muy grande, donde la estructura se compone la propia forma, ¿no? Entonces, hay ahí como toda una intención desde los volúmenes, desde el contraste en interior con la luz natural que entra por determinadas ventanitas, con determinados colores, con determinada separación entre los distintos planos, que realmente hacen de ella un lugar como muy, muy mágico, ¿no? A su vez, también otra cosa importante de Dieste es su inserción en el lugar. O sea, esto es una iglesia de una escala pequeña que está en una comunidad que es Estación Atlántida, que además tiene, además de la iglesia, está el baptisterio, que está como hundido, está también el campanario, y bueno, y todo esto en un lugar muy lindo que ahora además la UNESCO lo reconoce, y esto implica un gran compromiso y responsabilidad en lo que sigue, ¿no? Que tiene que ver con la gestión y con el mantenimiento.
Hay diferentes criterios de la UNESCO para la selección de los patrimonios mundiales, ¿no? La Iglesia de Atlántida entra dentro del criterio 4, que tiene que ver con ejemplos sobresalientes de algún tipo de edificio relevante no solo para el país, sino también para el mundo.
Así es, nos contaba Brenner también acerca de la historia del ingeniero Eladio Dieste y la técnica que utiliza con el ladrillo como material insignia, con paredes y techos ondulados y una técnica innovadora que es la cerámica armada. Y este reconocimiento de UNESCO implica una responsabilidad mucho mayor en su preservación de ahora en adelante, ¿no? Escuchamos a continuación la opinión del director de turismo del departamento de Canelones en Uruguay, Horacio Llanes.
Creo que todavía no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene. Creo que, bueno, para algunos de nosotros que son tantos años de trabajo, digo nosotros no en lo personal, sino institucional, para el gobierno de Canelones, para la dirección de turismo que represento yo, pero en el trabajo de la ex directora Susana Prat, Ximena Costa, fueron del año 2006, que es cuando se empiezan a hacer visitas guiadas en esta iglesia, la hace nuestra dirección, y en ese sentido para nosotros, bueno, es la culminación de cientos y cientos de horas de trabajo, de incomprensión, porque date cuenta que esta es una iglesia que es de un barrio, iglesia de una comunidad religiosa, que claro, que para abrir sus puertas y también para entender que su iglesia, su parroquia, iba a ser visitada o que iba a trascender lo religioso, no era fácil de entender, había que de alguna forma también aceptar esa, de alguna forma, resistencia de lo que podía generar, pero hoy por hoy vemos a todo el pueblo de Canelones, de Atlántida, de Uruguay, en plenas Olimpiadas. Vimos cómo ayer se seguía la transmisión vía internet y en la mañana de hoy muchísimos canarios se levantaron para bueno, esperar el informe de UNESCO. Así que felices, agradecidos, y ahora empieza el verdadero trabajo, que es generar las condiciones para que la gente disfrute esta obra del ingeniero Dieste, que de alguna forma está asociada a una iglesia, a una religión, pero que lo fundamental o lo más importante que tiene es es la creatividad, y bueno, que en el Uruguay se puede ser creativo, se puede ser ingenioso y se puede ser además un adelantado. Así que felices, orgullosos, aunque somos una piedrita en una obra mucho más grande.
El orgullo del departamento de Canelones de contar con este reconocimiento que implicará también un mayor turismo para visitar esta iglesia de Dieste, ¿no?
Sí, exacto. Un turismo diferente, además, y no vinculado a las playas de la costa como suele recibir Canelones. Por último, Llanes habló de la importancia arquitectónica de este edificio y por qué se destaca.
Desde el punto de vista de lo que es la ingeniería, la parte de edilicia, es una técnica a partir de ladrillo, es una construcción que, por ejemplo, no tiene columnas, no tiene viga, está sostenida, autosustentada por la misma estructura de ladrillos. Además, las paredes, además de ser curvas, están inclinadas, porque todo el mundo, o nos acordamos de la Torre de Pisa, que está torcida porque se va moviendo. Bueno, las paredes de esta iglesia, además de lo que vos ves en las fotos, que son como curvas, como ondulaciones, esas ondulaciones, si las observás, además no están a plomo con el piso, están con inclinación al piso. Entonces, el techo, por ejemplo, es de ladrillos que están autosustentados, los ladrillos, con la propia curvatura del techo. Por tanto, lo importante, las visitas de cientos y cientos de estudiantes ingeniería y arquitectura, de por lo menos del Cono Sur, pero también visitantes de Europa, a lo que venían a ver era esta técnica de ladrillos que fueron elegidos uno por uno por el ingeniero Dieste, y con una identidad de la construcción que habla de una técnica avanzada, que de alguna forma el ingeniero Dieste quiso demostrar que se podía. Se hizo, son materiales, o sea, hacer ladrillos es material, es tierra de alguna forma del lugar, o sea que no había ni que exportar, ni traer, ni nada. Se hizo todo pensando en los elementos que se tenían. Y luego, para quienes de alguna forma conocen la parte litúrgica y la historia cristiana, dentro están toda también la construcción, está hecha de una forma que la historia del Calvario de Cristo, etcétera, está acompañada por el avance del sol, el movimiento solar, tiene las ventanas, tiene la iluminación acorde para que se vaya transitando con el sol, cosas que hay que verlas para poderlas disfrutar.
Compartimos la entrevista con Natalia Brenner, presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, y con Horacio Llanes, director de turismo del departamento de Canelones, acerca de la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántida, construida por el ingeniero Eladio Dieste, una de las incorporaciones al Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con las otras que mencionábamos de América Latina.
Muchas gracias, Natalia. Muy interesante, ¿eh?
Gracias a ti. Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo y que Karen nos cuente las principales tendencias. Bienvenida, Karen.
Gracias, Martín. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Y con ganas de conocer las principales tendencias en las redes sociales.
Comenzamos.
Twitter.
Bicentenario Perú, uno de los hashtags que más están utilizando y de las temáticas más habladas en la red social del Pájaro Azul, porque Perú celebra este 28 de julio los 200 años de su independencia. La fecha ha adquirido gran relevancia a lo largo de todo este tiempo en la vida social de Perú, banderas en las casas, reuniones familiares, música y otros elementos que ya son parte de esta conmemoración. 200 años atrás, el general José de San Martín proclamó la independencia del país sudamericano en la ciudad de Lima en el año 1821. Y eso como para hacer un poquitito de historia nada más y saber por qué es un 28 de julio, ¿no?
Instagram.
Lionel Messi disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su familia, por lo que comenzó a utilizar más sus redes sociales. Se lo ve más activo ahí, metiendo a sus fanáticos y millones de seguidores en la intimidad de su descanso. La historia de amor con su esposa es también seguida y comentada por los 237 millones de seguidores que tiene el rosarino. Y a pesar de estar viviendo unos días de relax y desconexión, tanto Messi como Rocuso no abandonan su rutina deportiva para mantenerse en excelente estado físico. Por lo que el delantero del Barcelona y la selección argentina grabó el duro entrenamiento de su mujer, Antonella Rocuso, y después compartió una foto de ambos que se viralizó rápidamente, ¿no?
Sin duda, sin duda. Lo que no se tomaba vacaciones era justamente el entrenamiento.
Bien ahí, bien ahí. Ambos suelen elegir además música de lo más bailable y divertida, como el reggaetón o la cumbia, para hacer más amena esas sesiones de entrenamiento.
YouTube.
Una mujer de la ciudad brasileña de Vitoria, Martín, se prendió fuego luego de que su esposo la abandonara por supuestamente haberle sido infiel. Ella es, ¿no? Si bien el incidente tuvo lugar en junio, las imágenes, bastante fuertes, comenzaron a circular en las redes en estos últimos días. El video muestra cómo la mujer rocía un líquido inflamable y lo esparce por su rostro y pecho para luego sacar un encendedor y prenderse fuego.
No.
El segundo video, que fue captado por un testigo de vecino, la muestra envuelta en llamas corriendo al patio de su casa y rogando que su esposo perdonara su supuesta infidelidad. Algunos usuarios de las redes sugirieron que el video parecía falso, ¿no? Porque es como poco loco. Pero los medios brasileños informaron de que la mujer fue rescatada por sus familiares y hospitalizada de emergencia. Y lo bueno de todo esto es que su vida está fuera de peligro.
Mundo loco. para relajarte, la noticia más loca.
Bueno, esto, ya que estamos hablando de infidelidades y demás, este mundo loco, les traigo a un hombre que acompañó a su amante a vacunarse y se encontró con su esposa y cuñada.
Bueno, más que mundo loco, mundo chico debería llamarse esta sección, ¿no?
¡Ay, qué locura! Y también fue en Brasil esto, en un vacunatorio anti-COVID. Que se hizo viral en las últimas horas debido a que un hombre fue descubierto por su esposa acompañando a su amante al vacunatorio. En la grabación compartida en redes sociales por personas que se encontraban en el mismo lugar, se puede observar cómo tres mujeres y un hombre discuten de forma violenta al punto de que hay forcejeos, golpes y hasta sillas que vuelan por el aire. Imagínate.
¡Qué momento!
En
por
el vacunatorio.
Favor.
Te juro que...
Faltaban
me imagino
que volaran
la
las
escena
vacunas, nada más.
Claro. Mirá, alguna habrá volado seguramente. Según el diario brasileño G1, el incidente tuvo lugar el pasado martes 20 de julio y se trató de una discusión de orden familiar. La versión que circula en redes es que el hombre se encontró con su esposa y cuñada mientras estaba con su amante a la espera de recibir la vacuna contra la COVID-19. En fin.
La verdad, sin palabras, ¿eh? Sin palabras.
Cosas que pasan en el mundo, loco, Martín.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,